Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y tengo el gusto de presentar a la que creo es, de hecho, es mi invitada de mayor edad en esta contienda electoral y presumo, no estoy del todo segura, que es la postulante de mayor edad de toda la campaña electoral. Está conmigo Judith de la Mata, de 89 años, que además me ha saludado diciéndome, estoy viva por si acaso. Gracias por estar con nosotros.
No, es un honor estar aquí en tu programa con una persona tan inteligente y conocedora de todos los problemas del país, y que tus preguntas son muy buenas porque eso ayuda también a esclarecer algunos problemas del país y también, ¿no?, enseñar a las personas. Por medio del programa se enseña a las personas.
Usted es abogada.
Abogada y pedagoga.
Y pedagoga, se graduó normalista. Se graduó
en también normalista en la Católica, pero de secundaria en San Marcos.
De San Marcos.
Y abogada en San Marcos.
Graduada en 1965.
Sí, 65.
Sí, 65
de abogada. Sí.
Lo he chequeado ayer.
Sí.
Y ha dedicado una vida al derecho.
Sí,
¿no? Ha litigado toda su vida, pero también a la política.
Ah, sí, desde niña.
¿Usted en qué año se inscribe en el Partido Aprista?
El partido, bueno, yo desde muy niña acompañaba a mi padre, que él era el fundador del Partido Aprista en el departamento de Huánuco, ahora región, Cerro Pasco y algunos pueblos aledaños, ¿no? Entonces, cuando él iba a dirigir las sesiones, yo siempre lo acompañaba. No quería llevarme, pero lo acompañaba y me sentaba al final y escuchaba todo lo que hablaba. Desde muy niña me ha preocupado, sobre todo, los niños de pobreza. Porque yo decía, ¿por qué nosotros tenemos zapatos, podemos ir al colegio, tenemos desayuno, etcétera? Y había muchos niños que no podían, no tenían zapatos, no tenían alimentos. Entonces siempre he tenido esa sensibilidad para con el pueblo.
¿Usted se da cuenta que usted es de la probablemente última generación que trató con Aya de la Torre?
Sí.
¿Se lo conoció?
Sí, lo conocí muy bien. Iba a todas sus charlas, sus coloquios, que lo llamaba, todas las semanas. Y viajé con él a Cerro Pasco, Huánuco, a varios sitios. Lo mismo como lo acompañé al doctor Alan García, también en su campaña a diferentes regiones.
Digamos, usted nunca ha cambiado de partido.
Nunca, jamás, y nunca lo cambiaría. Porque antes de uno de escoger un partido, tiene que leer su ideología, sus planes, su programa, qué es lo que persigue, ¿no? Sobre todo yo, que siempre me ha gustado ayudar a la gente y buscar el bienestar de todos.
Ahora, usted se inscribió. Usted se inscribió en el partido cuando el partido todavía era clandestino, probablemente.
Bueno,
casi clandestino.
Hemos pasado clandestinidad. Mi padre ha estado 14 años preso.
14
por aprista,
años.
Sí, por ser aprista. Ha estado en Satipo, en el Frontón. Aquí en la carceleta, antes en la penitenciaría, que ahora es el Sheraton. Antes era la penitenciaría que llevan ahí a los
presos. Y era muy políticos. Amigo de Aya, me imagino.
Sí, sí, era, bueno, lo admiraba, era el jefe fundador, y porque Víctor Raúl era una persona, quizás uno, para mí, el más sabio de todo, ¿no? ¿Por qué no decirlo de América? Y quizás uno de los mejores personajes del mundo.
Claro.
Porque no solamente por su conocimiento, su inteligencia, sino su sensibilidad social que tenía Víctor Raúl.
Claro.
Él no se casó. Él decía, yo hubiera querido tener hijos como ustedes, lo decía cuando yo era joven, pero yo me he casado, con la sociedad. Yo tengo que hacer, él quería hacer algo por el pueblo, por el país, por el Perú. Amaba al Perú y tenía mucha pena que haya niños todavía sin tener un pan que llevar a la boca, sin tener un par de zapatitos para ponerse.
¿Y usted cree? Mire, que ya el APRA cumplió 100 años, ¿no?
Sí, sí, hemos cumplido 100 años.
¿Usted cree que ese espíritu todavía existe en el APRA?
Sí, todavía existe.
¿No hubo grandes desilusiones?
Ha habido discrepancias, ¿no? Como en toda familia. En toda familia hay discrepancias. Dentro del partido también hubo discrepancias. Algunos líderes, uno se separó del partido, pero el resto todos hemos permanecido leales al partido. Porque
claro,
el partido, ¿qué es lo que persigue? Es la democracia, la libertad, el bienestar del pueblo. Es lo único que persigue el partido.
Claro, lo que pasa es que las nuevas generaciones a veces no entienden algo que usted ha dicho que es muy contundente, ¿no? Mi padre estuvo 14 años preso solo por ser aprista.
Así es.
Estas nuevas generaciones, eso no lo entienden.
Porque hace tiempo que vivimos en democracia.
Gracias.
Pero
a Dios.
Antes vivíamos pues en dictadura, de dictadura en dictadura, Benavides, en fin, tantos dictadores que hemos tenido. Pero felizmente que ya hace buenos periodos que hay democracia, que podemos votar, hay libertad para escoger a nuestro presidente, a nuestras autoridades. Pero lo que falta es educar al pueblo, doctora.
Ahora,
el pueblo necesita educación.
Usted está muy bien.
Dios
física
mediante.
Física e intelectualmente.
Dios mediante.
Pero a los 89 años alguien le diría, señora Judith La Mata, yo he visto su declaración de bienes, usted tiene sus rentas, vive cómodamente, tiene bisnietos.
Sí, tengo bisnietas.
O sea, bisnietas, mujeres.
Sí, mujercitas.
O sea, nietas, bisnietas, rodeada de una familia grande.
Lindos, mis hijos son maravillosos.
Pero ¿qué le
han
dicho?
Dios me ha dado y mi esposo lo que me ha dejado son tres joyas que son mis hijos.
Claro, y con esta vida maravillosa, ¿por qué quiere ir al Congreso? Es un sitio horrible.
Ah, porque solamente desde el Congreso podemos presentar proyectos de ley a favor del pueblo, a favor de todas las clases, a favor, digamos, de las enfermeras, de los médicos, como siempre lo he dado. Yo tengo dos libros con mis leyes, doctora,
sí,
con todas las leyes que he dado.
Usted ha sido congresista, por si acaso, si la gente no lo sabe, del 85
al 90.
Al 90. Fue ahí senadora.
2000, así es.
Y del 2000 al 2006, ¿verdad? Sí, 2001 al 2006.
Así es.
Ha tenido dos periodos.
Dos
y luego
periodos.
Ha sido embajadora del Perú en la Argentina.
Embajadora del Perú hasta el 2011.
Hasta el 2011, así durante es. El gobierno de Alan García.
Y también se hizo muchas obras sociales cuando fui embajadora. Uno, por ejemplo, uno de mis principales trabajos para los peruanos que viven en el exterior fue el de poder hacer que se dé un decreto, una ley en la que los consulados pueden otorgar el documento ante los antecedentes penales.
Claro.
Porque en el extranjero, para alquilar una casa, para tener un trabajo, siempre les piden los antecedentes penales. Entonces, ¿qué hacían los peruanos que viven en el extranjero? Tenían que venir aquí al Perú para recabar ese documento que solamente tenía vigencia 3 meses. Entre ida y vuelta
se acababa
los 3 meses y además gastaban pues un dineral. Y la gente que va al exterior, no la mayoría, pero muchos pues no tienen muchos recursos económicos. Entonces fueron los peruanos y me plantearon este problema. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo podíamos solucionarlo? Ellos mismos me dieron la idea. Me dijo que se haga un convenio entre la Corte Suprema y la Cancillería para que sea que la Corte Suprema remita los antecedentes de las personas a la Cancillería, o sea, a los consulados de los peruanos de ese país, y que sean los consulados los que otorguen este documento como lo hacen hasta ahora. Y así lo hice. Me demoró un año ese trámite, pero pude obtener ese acuerdo.
Yo recuerdo que usted tuvo que hacer un sacrificio personal, que a mí me pareció notable. Durante el gobierno de Alan García, llegaron un poquito antes, durante el gobierno de Toledo, se dieron cuenta de que el tema de la cédula viva no podía seguir porque tenía que tener topes. Si seguía, el Estado pero no lo podía pagar. Y usted era beneficiaria de la cédula viva.
Sí.
Y le pusieron su tope y usted tuvo que votar a favor por disciplina porque era lo mejor para el Perú.
Sí, pero le voy a decir que la cédula viva no es injusta.
No, puede ser.
A los trabajadores se les descuenta.
Se les contaba más. No,
exactamente. Más o menos la cantidad que podían tener después como pensión.
Pero usted aceptó
Yo siempre he sido muy disciplinada con mi partido.
Muy disciplinada.
Siempre he discutido dentro del partido, pero después cuando tomamos un acuerdo, todos votamos por eso.
¿Y usted
somos un partido disciplinado.
Y usted se perjudicaba económicamente. Hoy día, un congresista, si se va a perjudicar económicamente, no vota a favor ni muerto.
No, pero es que no se va al Congreso a ganar.
Dígale a la gente.
Cuando era senadora, ganaba $700,
sí,
con 700 soles, doctora.
Sí, el 85.
Ahí están los documentos. Y nadie se le ocurrió decir que nos aumenten. Es más, En ese tiempo era presidente el doctor Alan García, el compañero, y dijo, ¿saben qué? Hemos encontrado un país sumamente pobre, los niños no tienen que comer, así que tenemos que rebajarnos los sueldos. Uh-huh. Nadie objetó, ni comunistas, ni apristas, ni democristianos, ni populistas. Todos los senadores aceptamos que nos rebajen el sueldo.
O sea que...
Pero, y una taza de café que pedíamos, teníamos que pagarlo.
Ah, no, claro.
Jamás hemos permitido que el Congreso no pague y que nos estén regalando carteritas y cosas. Y, no, eso no.
Pero eso pasa ahora.
Y además, puntualidad, doctora, menos, yo era los 5 años cuando fui senadora, fui presidente de la célula parlamentaria prista.
Dicen que usted era muy estricta.
Sí, sobre todo para que presente, para que la asistencia que sea puntual, a las 5 de la tarde empezamos la sesión, además para que también presenten sus proyectos y hagan los dictámenes de los proyectos que le correspondía, porque cada uno teníamos comisión, había comisión de educación, de salud.
Pero que ahora no hacen los dictámenes, pues los hacen una pleya de asesores. Cada uno tiene 10 asesores.
Nosotros no teníamos oficina.
Que yo no sé.
Y había una sala de asesores para todos los senadores. Y entonces había senadores especialistas en educación, otros en salud, otros en trabajo, etcétera. Y cuando llegaba algún proyecto se le remitía, pero había que controlar, había que ver si estaba bien esa,
claro,
el dictamen.
Claro, claro. Tenemos una pregunta
del
público.
No teníamos secretaria, ni asesores, nada.
Nada, era un congreso normal.
Así es.
Rosa María, ¿puedes preguntarle cuál es el análisis del comportamiento de los apristas de los últimos 10 años y quién se ha alejado más de la ideología de Díaz de la Torre?
¿Quién se ha alejado?
Si se han alejado o no.
No creo. Hasta ahora mis compañeros seguimos la ideología de Víctor Raúl.
Es que hay...
Porque Víctor Raúl se adelantó como 100 años pensamiento.
Es que hay un Haya de la Torre para cada estación del año. ¿Eh? Porque uno es el antiimperialismo y el APRA y el otro son 30 años después.
Bueno, el antiimperialismo, en ese entonces, el comportamiento, la conducta, el comportamiento de Estados Unidos con el Perú era diferente. No nos veía como amigos, sino como un país subdesarrollado. Hoy en día no. Estados Unidos hoy nos trata a nosotros ya como amigos, como países de la misma categoría. Ya ha cambiado el trato de Estados Unidos con el Perú. Por eso es que ya no, eso está desfasado.
Está desfasado. Pero usted cree que algún... Usted me ha dicho, se lo pregunté, pero ¿usted cree que los compañeros no se han alejado?
No, que yo sepa, no se han alejado de la doctrina del partido, no se han alejado. Quizás de la actividad partidaria, algunos, ¿no? Por su trabajo.
No y el tema de la corrupción que atravesó el partido.
Pero no había ningún compañero preso por corrupción, ninguno.
Pero Alan García se suicidó cuando lo iban a detener.
No, injustamente. Él era, bueno, tenía un ego y lo que querían era enmarocarlo y sacarlo así y ponerlo así con su
traje a rayas.
Traje a rayas, y él no iba a permitir eso.
¿Usted cree que fue el ego el que lo ganó?
El ego, porque después, inclusive, hombre, se dijo, nunca le dimos un centavo al doctor García. Dijo públicamente en la televisión. Sí. Nadie le dio un centavo
a los testimonios de Atala. Lamentablemente para él, de Nava, lamentablemente para él.
Pero Nava, ¿qué dice? Veía que entraban con unas cajitas de zapato, pero
lonchera,
no dijo de mochila, pero no dijo qué había en la mochila. O sea, eso lo dejó la interpretación de...
Claro, ¿usted cree en la inocencia de Alan García?
Yo, totalmente.
Totalmente.
Inocente, totalmente, porque tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, lo he tenido en mi casa meses.
¿Usted lo escondió?
Sí.
En 92.
Sí. Así es.
Después se supo.
Y era un caballero decente, leía 2 libros todas las noches. Además, no tenía miedo, en las noches iba a visitar todos los sectores del partido. Mi esposo, que en paz descanse, lo llevaba a todos los sectores, entraba, hablaba a los compañeros, y muy preocupado por la situación del país, por la democracia, que regresara la democracia. El partido siempre ha luchado por la democracia, por eso nuestro lema es pan con democracia,
pan con trabajo, libertad.
Pan con libertad. Porque libertad viene a ser como la democracia, ¿no? Gente tenga que comer, pero con plena libertad.
Hay mucha gente que nos está viendo que dice, a mí me gustaría que mi mamá y mi papá estén así como la señora Judith de la Mata. ¿Cuál es su secreto?
Absolutamente nada, siempre en actividad, leo bastante.
No ve tanta televisión.
Poca televisión.
Más lee.
Más leo, sí.
¿Camina?
Sí, camino, voy a misa casi todos los días porque soy muy católica.
¿Va caminando a misa?
Caminando, estaba a una cuadra, cuadra y media.
Bueno, pero eso es un paseo.
Sí,
es un paseo.
Todos los días voy a misa. Yo creo absolutamente en Dios y en la Virgen. Soy muy católica.
¿Sus cosas están arregladas con Dios?
Totalmente.
Ya.
Comulgo todos los días.
Entonces, ¿usted cree que eso la mantiene...?
Yo comulgo porque pienso que puede ser el último día de mi existencia.
¿Por eso?
Ya por la edad que tengo, puede ser el último día. Entonces voy, siempre estoy con Dios y nunca hago daño a nadie. Lo que pueda hacer bien a las personas, lo hago.
Pregunta al público, por favor, antes de irnos. ¿Cuál es el análisis? Eso ya lo preguntaron, chicos. ¿Hay una más? A ver, admirable a su edad que postula al Senado. ¿Qué opina de Jóvenes a la Acción? Acuérdese de Manuel González Prada, que decía, claro, los viejos a la tumba.
Bueno, sí, pero eso lo decía, que aquellos jóvenes, digamos, pues, se refería a la mentalidad.
No al espíritu.
Porque hay personas jóvenes, pero que tienen una mentalidad totalmente de gente de edad, que no piensa en el progreso, no piensa en el bienestar, no piensa en hacer el bien, etcétera, ¿no? A eso se refería González Prada.
Oiga, pues usted está mucho mejor que nuestro presidente, ¿eh?, que tiene 82. Se lo lleva de encuentro.
No, nuestro candidato a la presidencia es un gran candidato.
No, el joven, me refiero a Balcázar, el que es actual presidente.
Bueno.
Tiene 82 años y pues usted está bastante mejor.
No, bueno, Balcázar, me reservo mis comentarios hacia a esa persona.
Claro, pues usted nunca ha fumado, seguro.
No, nunca.
Nunca ha fumado.
Nunca aprendí a fumar.
No toma alcohol tampoco.
De vez en cuando, en ocasiones, un coctelito.
Un coctelito, no. Punto.
Sí.
¿Hace ejercicio físico?
¿Come
sano?
De todo.
¿De todo?
De todo, doctora, de todo. No soy... no escojo las comidas.
¿Hasta dulce, todo?
Sí, poco dulce. No me agrada mucho el dulce, pero sí como dulce también.
Es un ejemplo, ¿eh? Y sus análisis salen así perfectos.
Totalmente, sí.
Ahora,
Dios mediante, ¿no?
Sí,
Dios
sí,
mediante.
Si sale escogida, si sale elegida, su mandato va a terminar cuando usted tenga 95 años.
No, podría ser, ¿no? Si Dios lo permite.
Creo que nunca ha pasado, ¿eh? O sea, alguien de esa edad en el Congreso de la República. Marta Hildebrand no llegó tanto, ¿eh?
No, sí tenía su edad. Ella era colega mía.
Sí, pero
la admiraba a ella porque
sí.
Ella pues dominaba el castellano, pero muy bien.
Claro.
Una mujer muy decente y muy culta.
Claro, pero...
Bueno, Luis Alberto Sánchez también. Él de 90 y tantos años era presidente.
Tiene razón.
Yo era la vicepresidenta y el presidente del Senado.
Tiene razón.
Y con una lucidez.
Sí.
Grande.
¿Usted quiere emular a Luis Alberto Sánchez? Ya la vi.
No. Sino yo sigo mis aspiraciones, soy aprista desde niña, amo a mi partido, su ideología, porque es para hacer el bienestar del pueblo y siempre me ha gustado ayudar a las personas.
¿Y usted tiene
fe? Los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad.
Claro, ¿y usted tiene fe en sus compañeros?
Yo tengo fe en mis compañeros decentes, ¿no? Porque en todas partes hay de todo.
¿Pero son pocos los indecentes o más los...?
No, los indecentes muy pocos. La mayoría, porque para ser aprista, el partido exige mucho y siempre se estudia. Nosotros tenemos una comisión de ética moral. Uh-huh. Y ahí es muchos años, he sido presidente de esa comisión de ética y expulsé a muchísimas personas del partido.
Ah, no te puedo creer.
Sí.
Mano dura.
Bueno, gente que no debería estar dentro del partido, porque Víctor Raúl nos enseñó que todo parte de la ética, la moral, la base, la ética, la moral, y desde niño.
Ahora, su candidato presidencial es más bien muy joven.
Bueno, no tan joven.
No, 40, por ahí.
Alan fue
a los 36
años,
yo lo
presidente,
sé.
Gran presidente.
Pero, digamos, este chico podría ser su nieto. El candidato presidencial.
Podría ser mi hijo, podría ser.
¿Tu hijo también?
Hijo, pero nieto no. Hijo, mi hijo podría ser.
Podría ser. Pero, ¿se siente cómoda trabajando con gente más joven?
Sí, totalmente. Para mí es lo más normal. Siempre y cuando no sean, tengan buenos pensamientos, buenas ideas, razonables, que acepten críticas.
¿Y sigue yendo a trabajar a su despacho? Durante muchos años tenía oficina.
Sí, yo he tenido oficina muchísimos años.
Y ha sido litigante.
Pero ya no, ya mis hijos ya no,
No le han permitido.
No me han permitido que ya tenga el estudio.
¿Tiene una hija abogada?
Sí, tengo mi hijita, mi única hija abogada. Tengo tres hijos, dos abogados y un... Los tres son ahora...
Independientes. Pero ellos heredaron su práctica, digamos. Sus clientes, su oficina...
No, mi hijita tampoco ya no...
Ya no ejerce.
No ejerce, no. Ya su papá no quiso que... Por asuntos...
Claro, ya se quedó en casa, pero digamos, usted ya no va a la oficina.
No.
Y vive de sus rentas. Han puesto una larga lista de predios que me imagino tiene todos alquilados.
Pero eso es lo que me dejó mi esposo.
Por eso.
Mis hijos son empresarios.
Claro.
Tengo mi hijo el mayor, que es un joven muy inteligente y muy correcto. Jamás en la vida le ha tocado. Si el papel está acá y no debe estar acá, no lo toca.
Pero
así,
digamos,
son mis tres hijos.
¿Y ellos le han administrado sus bienes? Porque usted tiene una muy buena renta.
Ellos son los que administran. Al menos la última vez yo les dije, cuando murió mi esposo, dije que por favor ellos tomaran todo, porque yo también en cualquier momento me puedo ir, ¿no?
Claro. Entonces, ya tiene todo ordenado.
Todo ordenado.
¿Y tiene tiempo para ir al Congreso?
Sí, bueno, para poder seguir, ¿no? Está ayudando a los trabajadores. Hay muchos problemas.
Usted me decía que los jubilados le han pedido que postule.
Sí, yo soy educadora, entonces yo quiero que los colegios marchen bien, que el currículo esté de acuerdo a las regiones, a las necesidades de cada región y también que se enseñe ética moral, que se había quitado, educación cívica. Entonces esas cosas quisiera, antes de morir, quisiera modificar, arreglar un poco. Lo mismo la salud, ¿no? La gente paga 40, 50 años de seguro social y después tiene que ir a las 5 de la mañana
por una cita.
Eso no es justicia. Entonces, tengo yo ideas de cómo se debería de hacer de que todas estas personas puedan pues atenderse sin pagar mayor a las clínicas particulares, ahora, que cobran 300 o 400 dólares cada consulta.
Pero usted sabe que la política da disgustos.
Sí, pero hay que tomarlo con tranquilidad.
Ah, ya. ¿Va a poder con los disgustos?
Sí, porque todos no piensan pues igual. A veces algunos piensan solamente en sus intereses personales, no les parece bien que se dé por
ejemplo. Pero a su edad, un disgustazo, pues no, ¿para qué ya? ¿Para qué me voy a comer un disgusto con esta gente tan fea?
Pero si uno puede hacer algo todavía por el país, hay que hacerlo.
Y sobre
no
todo,
podemos ser egoístas.
Y sobre todo,
si uno tiene un poco de conocimiento.
Yo quisiera aprovechar que está acá para que le diga a la gente de su edad que vaya a votar, porque usted ni siquiera tiene la obligación de votar.
Pero fíjese usted, yo nunca les digo a las personas voten por mí.
No, que vayan a votar.
Por ejemplo, que ni siquiera he traído mi número ni nada.
Nada.
Las personas me conocen, los jubilados, los trabajadores me conocen.
Usted va al número 2 del Senado Lima.
Del Senado Lima, Lima Metropolitana.
Lima Metropolitana.
Sí. Votación, eso ha sido forma democrática en el partido.
Pero le digo, la gente, después de que ya no está obligada a votar, a veces no quiere ir a votar. Pero usted no se ha perdido una votación nunca.
No, nunca. Porque también es parte de nuestra responsabilidad tener buen gobernante, tener buena representación, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, después nos vamos quejándonos si tenemos un mal presidente o malos parlamentarios. Pero si uno puede colaborar con un voto, hay que hacerlo. No solamente por uno, por nuestros hijos, nuestros nietos, por el país.
Si queremos
un país mejor, hay que colaborar, siquiera votando por buenas personas, personas decentes. Yo aquí aconsejaría a todas las personas de antes de votar por algún candidato, que lean su currículo, que lean su currículo familiar, laboral, político. Porque una persona que se pasa de un partido a otro, eso es conveniencia personal. Entonces, ¿Cómo se puede confiar de una persona? Quiere decir que no tiene todavía sus ideas bien derechas, cimentadas, porque está viendo cuál le conviene más, si este partido o el otro. Quiere decir que no conoce ni la ideología, ni la doctrina, ni los planes, ni los programas de esos movimientos o partidos. Porque ahora, la mayoría son movimientos. Partidos políticos, muy poco.
Muy bien, muchísimas gracias, señora Judith de la Mata. Ha sido un gusto tenerla acá. Es un digamos, un ejemplo muy significativo para mucha gente de su edad, que a veces no quiere ni salir de su casa, ¿no es cierto?, que usted decida ser candidata al Senado. Gracias
por estar. Yo le agradezco bastante y para mí ha sido un honor estar, venir aquí a su programa y estar con usted. Es una persona tan preparada, inteligente y sobre todo es imparcial totalmente.
Así es.
Le agradezco.
Gracias, gracias por las palabras. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos dos invitados más. Nadie se mueva. Seguimos acá. Muy bien, pausa y regresamos. Muy bien, y antes de seguir con el programa, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp, que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien. Y ahora vamos con nuestra última invitada de esta mañana. Habíamos invitado al señor Quispe Candia, pero lamentablemente no ha venido candidato por buen gobierno. Y el problema es que con tan poco espacio, cuando alguien no viene y no nos avisa, sino en el mismo momento, se pierde el espacio para otro. En fin, estamos con la señora Fabiola Silva Montero, candidata. Silva, ¿no es cierto?
Sí, Silva. Sí, sí.
Silva Montero, candidata por el Frente de la Esperanza a la Cámara de Diputados Lima con el número 8.
Sí,
usted es contadora de profesión,
sí,
ha estudiado en la Universidad Garcilaso, pero tiene amplia experiencia electoral.
Sí.
Ha sido elegida regidora distrital de Comas en 1995 por Somos Lima. Ha sido también nuevamente regidora distrital de Comas en 2014 por Solidaridad Nacional. Ha postulado en el 2002 también por Somos Perú. Y en el 2018 también en Comas por Restauración Nacional. Se afilió a Renovación Popular en el 2024.
Sí.
Y ahora postula por el Frente de la Esperanza. Mi pregunta es, usted ha estado en 5 partidos, ¿cómo ha hecho? Es la antítesis de Judith de la Mata. ¿Cómo ha hecho para estar en 5 partidos?
A ver, antes de eso, me quiero presentar, ¿no? Mi nombre es Fabiola Lucero Silva Montero. Voy como candidata a diputada con el número 8 por Lima con el partido Frente Esperanza. Brevemente, para que me conozcas, Rosa María, brevemente nomás, yo empecé a trabajar a los 17 años, muy joven empecé, empezando lo que es en una tienda de venta de muebles, de ahí en encuestadoras, ventas de gaseosas, yo misma pagué mis estudios, ¿no? A partir de eso, me recibí de contadora pública colegiada, he hecho estudios en maestría en la Universidad Villarreal, asimismo, soy casada, tengo 2 hijas, ¿no? Madre de 2 hijas, jóvenes, y tengo 5 mascotitas rescatadas. Una de ellas que está, un perrito que ya está cieguito, ¿no? Ahora, a lo que tú me dices, efectivamente, yo fui regidora muy joven, a los 26 años, por Somos Lima, ¿no? En ese entonces estaba el doctor Andrade,
claro,
¿no? Para mí, una persona, ha sido el mejor alcalde de Lima, ¿no? Es ahí donde yo me inicio a tener experiencia en lo que es gestión municipal.
Uh-huh.
A la muerte de él, yo renuncio. Porque ya...
Bueno, ¿no le gustó el partido?
No, definitivamente. Yo solamente me mantuve cuando él estaba vivo, en ese tiempo.
Claro, pero después pasa por Solidaridad Nacional.
Claro, fui invitada.
Uh-huh.
Fui invitada y participé, ¿no? Yo fui invitada y participé.
¿Ganó?
Ganó, efectivamente ganó.
¿Ganó?
¿No? Ahí sí fui invitada y después en el...
¿Restauración Nacional?
Fui invitada, participé, ya. Pero ahí participé porque yo vivía en Comas y me mudé a Pueblo Libre.
Exacto.
¿No? Entonces también
ahí
me invitaron.
Ahí postulé en 2018 por Pueblo Libre.
Efectivamente, ¿no? Entonces ahí postulo también como invitada y después...
En 2024 se afilia a Renovación Popular.
A Renovación, claro, a
López Aliada.
Efectivamente, pero también renuncié.
¿Por qué renunció?
Porque no estaba de acuerdo con ese partido.
¿Y por qué
definitivamente
se inscribe?
No, es que me inscribí, es como si ahorita, bueno, ahorita es un señor, por ejemplo, ahorita si hablamos de él, es una persona que miente.
Que
es
miente.
Un demagogo. Por ejemplo, ahorita las personas, si los pobladores, esto es lo que no saben el pueblo peruano, ¿no? Uh-huh. Los que ahorita están trabajando en los ministerios, él quiere reducir a 6 ministerios, son más de 300.000 trabajadores. ¿Por qué no les dice? Lo vamos a despedir. Son tantas familias que van a quedar. Yo lo he pasado cuando mi padre fue despedido. Gente joven que a veces por no tener experiencia no te dan trabajo. Eso porque lo debería de mencionar. ¿Por qué no lo dice? Solamente se calla. Ahorita lo que él está pensando, quiere ganar. ¿Para qué? Si ahorita sus congresistas, los que están ahorita en el gobierno, han aprobado leyes en contra de nosotros, las leyes pro crimen, uh-huh, ¿no?
Bueno, entonces, y usted decidió que Fernando Olivera era la voz.
Efectivamente, porque, bueno, yo he visto que es muy joven, así como yo, él fue diputado a los 26
¿sí?
años, ¿no? Y tiene una trayectoria intachable.
Bueno, es un poco loco nuestro amigo Popi, ¿eh?
No, yo creo que es una persona bien
informada. ¿Qué le pareció en los debates?
Excelente.
Excelente.
Excelente, ¿por qué? Porque es necesario que los jóvenes estén informados. ¿Quién es el candidato que está presentándose a la presidencia? ¿Quién es quién? Hay que saber su historia, ¿no? Y definitivamente él ha tenido que informar a los jóvenes.
Bueno, ayer ha tenido un problemón porque este señor Sandoval se le ha ido encima en Trujillo a gritarle de todo, ¿no?
Lamentablemente, el señor Acuña, que le dicen cancha, que tiene cancha como plata, ¿no? Plata como cancha, bueno, es su, ¿cómo se llama? Su lema del señor. Lo quiere callar a Popi, ¿no? Pero lo quiere asustar, le está haciendo seguimiento. Pero yo me pregunto, Rosa María, él constantemente, su partido está en el Congreso. ¿Él acaso piensa él ha gastado un promedio más de 7 millones de soles en lo que es publicidad. Efectivamente, publicidad.
Eso es de streaming, ya, ¿no?
Actualmente hay un 43% de niños con anemia, un 12% de niños en estado de nutrición. Nosotros, el partido Frente Esperanza, de la mano con nuestro candidato Popi Libera, vamos a presentar un proyecto de ley que se llama Aliméntate Perú. ¿En qué consiste? En la eliminación total de la anemia infantil y de nutrición, tanto de madres gestantes como lactantes. ¿Y quién lo va a realizar? Lo va a realizar municipalidades y gobiernos regionales.
Ahora, usted ha sido regidora 8 años en total. Tiene experiencia en participar en una asamblea que produce normas, porque efectivamente las ordenanzas son normas. Pero el Congreso es un poco diferente, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia legislativa tiene usted?
Bueno, lo que en la experiencia que he tenido en lo que es gobierno municipal, nosotros hemos formado comisiones de trabajo y hemos hecho varias ordenanzas, ¿no? Esa sería una de las experiencias que yo sí me he animado, más aún por mi mamá, que me dice, Fabi, si te están invitando, ¿por qué no postulas, no? Sí. Por la experiencia que tienes de poder legislar en favor de los peruanos. Claro. Esa es la idea, ¿no? Y tratar de sacar a este Congreso corrupto, discúlpame, y mafioso, que tienen un presupuesto de más de 1.600.000.
No, de 1.600 millones de soles al año.
Ay, Dios mío. Ya.
Usted, y es que más, es contadora, se le corrió un cero.
Sí, se me pasó un cero. Pero es más, tienen lo que es servicio buffet, que gastan un promedio diario de 80 soles.
Por persona.
Por persona. ¿Qué más? Ellos,
Seguro médico VIP. Internacional.
Internacional, seguro médico VIP. Pero ahora último, en el Hospital Sergio Bernales de Coyique, no hay medicina, ¿no? No hay citas, hay problemas, pero los congresistas eso no ven, se hacen de la vista gorda. No, yo no sé nada, solamente lo que desean es reelegirse. Y ellos ahorita se han camuflado en diferentes partidos políticos para ser reelegidos. Eso nosotros como partido Frente Esperanza lo vamos a eliminar. No más joyerías.
No más joyerías. No. ¿Cuánto debería costar el Congreso al año?
Yo pienso que debería costar un promedio, nada de bonos, ¿no? Y es más también
Nada de bonos tampoco para los trabajadores, entonces, para nadie.
Yo pienso que reducción del personal de asesores que tiene cada congresista y administrativo.
Son 4.000 personas que trabajan ahora en el Congreso.
Efectivamente. Es lamentable, pero sin embargo tenemos tantos niños desnutridos, en estado de anemia.
Ahora, es difícil que usted pueda, con el presupuesto del Congreso, solucionar el problema de la anemia infantil, porque son otros presupuestos, otra capacidad de gasto. Este Congreso tiene iniciativa de gasto por culpa del Tribunal Constitucional. ¿Qué harían ustedes con eso? Porque el Congreso gasta, está, le regala sueldos a los CAS, le regala jubilación a los maestros. Ahorita están gastando como locos. No hay plata, porque la cantidad de gasto que han inventado es imposible que se pueda pagar. Muy bien. ¿Qué harían ustedes con esta iniciativa de gasto que el Tribunal Constitucional le ha otorgado inconstitucionalmente al Congreso?
Ya. En este caso, lo que vamos a hacer es una evaluación, ¿no? En el caso de los pensionistas, el Frente Esperanza, comandado por el doctor Popi Libera, se está viendo subir la pensión de los jubilados a través de las regalías de minería. ¿No? Esa es la idea.
Pero la regalía de la minería, hay años buenos y hay años malos. Entonces, si tú subes, ¿no es cierto?, una contribución permanente, como es una pensión, que nunca puedes bajar, sobre un fondo que es contingente a los precios del mercado internacional, te estás metiendo en un lío. Eso tiene que salir del Tesoro Público, no puede salir de una realidad.
Pero de todas maneras tenemos que ver algo por los jubilados. ¿Por qué? Porque la Dina decía que con 10 soles se puede vivir. Se puede vivir con 10 soles, no se puede almorzar con 10 soles. Es imposible, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que darle solución, tanto a los pensionistas, ¿no?
No, es un tema de priorización del gasto.
Efectivamente.
Si usted va a gastar más en pensionistas, perfecto. ¿En dónde va a gastar menos?
Bajaremos lo que es el presupuesto de los congresistas.
No, eso de todas maneras.
Claro,
eso
viene, de todas maneras.
Eso viene de todas maneras. Pero no va a alcanzar. O sea, beca 18, guerra contra la anemia. O sea, todo suma.
Sí.
Todo suma, usted es contadora, mejor que yo.
Sí.
Todo suma.
Todo suma, es cierto.
Y todo sale del mismo sitio, que es la espalda del contribuyente.
Vamos a priorizar gastos. Eso es lo que tendríamos que hacer, priorizar gastos. Y para los jóvenes, le comenté al inicio que para mí fue difícil empezar a trabajar por falta de experiencia. El Partido Frente Esperanza, sí, lo pude. Pero el Partido Frente Esperanza está proponiendo para los jóvenes en su primer trabajo sean contratados por el Estado. Y a las empresas privadas que contraten jóvenes también se les va a dar algunos beneficios tributarios, ¿no? Y también estamos viendo lo que es Beca 18, ampliación de la Beca 18, ¿no?
Eso parece un programa más interesante, le voy a decir.
Sí, yo tuve una experiencia que trabajé en una municipalidad en el Cono Norte y justamente una señorita que, bueno, vivía en ese entonces, ella en Puente Piedra postuló, ingresó en una de las universidades en Francia, mira, ¿no? A través de Beca 18.
Fue un orgullo para
efectivamente,
su familia.
Pasamos lo que es el SISFO, ¿no? Ya pasó porque el SISFO es, hacen una evaluación de economía, de focalización de hogares.
Exactamente.
Efectivamente, ingresó. Y es de ahí donde, bueno, yo siempre he tenido vocación de servicio muchos años, ¿no? Como ves que he trabajado en muchas municipalidades. Y también con las de vaso de leche, comedores populares.
Pero aparte usted tiene su empresa privada que da servicios de contabilidad.
No, ¿no? Yo estoy dando a veces trabajo, dando servicios de asesoría a municipalidades. ¿No?
Ok, pero eso como empresa privada.
No, independiente, así como
privada. Ah, sí. Porque tenía una empresa acá. Pero lamentablemente por su trabajo municipal usted tuvo una condena suspendida por un año por cobro indebido. ¿Qué pasó?
Eso, ¿qué pasó? En el 95, 96, cuando ingreso como regidora, ¿no? Existe el Consejo Municipal que aprueban las dietas y lo que es el sueldo del alcalde.
Claro.
En ese momento nosotros en febrero nos aprobamos, pero esto fue la responsabilidad administrativa que nos pagan en enero. Nosotros ordenamos que se devuelva, pero en la gestión que vino nos denunciaron a nosotros, ¿no?
Por haber cobrado enero.
Claro, efectivamente, pero fue una responsabilidad administrativa. Ese
sí,
fue el problema.
Esa responsabilidad fue, era una condena de un año suspendida y ya está cumplida, porque esto fue el 2006, pero quedó la constancia, ¿no?
Sí, es lamentable y es por eso que, bueno, acá no hay justicia, ¿no? Justicia real, es por eso que también nosotros estamos ingresando para cambiar, ¿no? Es una reorganización.
Una pregunta al público antes de irnos y antes de cerrar esta semana. Por la derogación de las leyes pro crimen, eso ya lo dijo Fernando Olivera, las van a derogar de todas maneras.
Efectivamente. Una de ellas, que yo no estoy de acuerdo, es de la prescripción. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha basado en esta ley para que salga libre el señor Urresti, pero eso no significa que sea culpable e inocente.
No, no, fue condenado.
Sí,
es culpable.
Claro, pero él sale, ¿no?
Claro, entonces, pero es culpable. Y la Corte Suprema acaba de ratificar su fallo diciendo el señor es culpable.
Claro. Yo lamento mucho por la muerte de este periodista y su familia, que hasta ahorita no hay justicia, ¿no?
El señor Urresti es, de acuerdo a la justicia peruana, un asesino. O sea, es así, así de simple, ¿eh? Que lo utiliza Luna en su campaña porque cree que eso le va a jalar votos. De ustedes dependerá.
Claro.
De ustedes dependerá.
Claro que sí.
Muy bien, señora Fabiola Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la candidata a diputada por el Frente de la Esperanza con el número 8 por Lima.
Muchas gracias, más bien, ¿puedo...?
Sí.
¿Sí? Contigo mejor, así. ¿O cuál es mi cámara?
No, conmigo.
Perfecto. Este 12 de abril, por favor, voten por las 4 escobitas. Popi, presidente, por el partido Frente Esperanza. Soy Fabi Silva, candidata a diputada por Lima, con el partido, con el número 8. ¿No? Hagámoslo juntos. Gracias.
Muy bien, vamos a la franja electoral y regreso para despedirme de ustedes. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una semana muy, muy movida. Les agradezco muchísimo las millones de visualizaciones que estamos teniendo por semana, porque ustedes están siguiendo este programa, porque acá estamos informando de todo lo que necesita saber para votar bien. Y eso se basa claramente en la información que tenga sobre el proceso. Este domingo, a las 8 de la noche, los 5 conductores que estamos aquí en la República todos los días con ustedes, tenemos un programa especial donde vamos a comentar lo que vimos en estos 3 días de debate y, bueno, lo que viene, porque esta próxima semana los voy a acompañar nuevamente todos los días con lo que se presente del debate político el lunes, el martes. Probablemente el debate del miércoles ya no lo podamos conversar porque el jueves es feriado, es Semana Santa, pero vamos a tratar de hacer lo posible para llegar con toda la información a ustedes. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre le pido. Nos dan un like, no cuesta nada, es gratis, y nos ayudan mucho con el algoritmo. Comparten este programa, comparten las entrevistas que hacemos para que más gente pueda estar informada. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República. Yo tengo un canal también dentro de la red de la República en YouTube, donde ustedes también se pueden suscribir, para que el material que hacemos les llegue inmediatamente cuando lo estamos haciendo. Nos vemos nuevamente el día lunes. Disfruten de este fin de semana y nos reencontramos muy pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.